La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
En una hora en la sala El Taller de Artecon se van a estar presentando los Tupá Group y su disco Suecia, y Lucas Giarola con su banda completa, que incluye en teclados a Juan Manuel Fañano. Esto es a las 21. No sé si habrá más entradas, averigüen. La información dice que se exige pase sanitario para mayores de 13 años, sí o sí. Esta noche a las 21 en la sala del taller de Artecom. Repone la hora a las vecinas de la agrupación Souvenir Teatro Fugaz. Las vecinas es una obra de Lorena Mega. Está interpretada por Nadia Marchione y Bettina Garayalde, dirigida por Lorena Mega y la asistencia técnica de Horacio Zárate. Esto va a ser miércoles y jueves. El próximo miércoles y jueves, miércoles 12 y jueves 13, a las 21 horas, en la isla del Parque Las Acollaradas. La apuesta está muy interesante, se las recomiendo, y la hora también está muy interesante. Y es una experiencia diferente ver teatro dentro, digamos, de la laguna de Las Acollaradas. Pasamos a la semana que viene. Hay doble programa. En lo de Fede van a estar tocando los chicos de los Jinetes del SARS. Es a partir de las 21. Ahí en lo de Fede, Bolivia 649. Se comunican para conseguir las entradas. Y en la biblioteca Alcira Cabrera, la agrupación Vamos de Nuevo presenta La Destilada, jazz, fusión y beats. Ahí está Ariel Tardivo, Jorge Suárez, Eduardo Real, Diego Pérez y Alvarito Damiano, haciendo buen jazz, fusión y buen beat. Es a las 21 horas, entrada general 500 pesitos. Y la recaudación está destinada a la biblioteca Alcira Cabrera.
Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción, tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo Platón, la música puede definirse como la ciencia de los amores, entre la armonía y el ritmo, sin fronteras.
especial de Sin Fronteras dedicado a la década del 30 y la metafísica del tango, a Enrique Santos Discépolo, a José Pablo Feynman, a Sergio Pujol y a otros tangos como Pan, como Sur y también como Nostalgia, porque José Pablo Feynman en La creación de lo posible habla de otro clasicazo, que en este caso es de Juan Carlos Jovian y Enrique Cadícamo. Vamos a escuchar, lo vamos a escuchar a Feynman hablando de Nostalgia, pero vamos a escuchar dos versiones que no vienen del tango y que están piolas y merecen ser escuchadas, así que ahí va un sanguchito de Nostalgias y en el medio Feynman desandándonos de, sobre mucha cuestión del tango y de la década infame también.
Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado poco a poco le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo. No puedo más vivir desde mi triste soledad, veré caer la rosa muerta de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola, triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado poco a poco le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer la rosa muerta de mi juventud.
Nostalgias de Cobian y Cadícamo. Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. La letra del maestro Cadícamo, que murió hace poco, es tan hermosa que la versión de Hugo del Carril le hace justicia, porque Hugo del Carril fue un excepcional, extraordinario cantante con una voz hermosísima. Y vamos a leer la letra de Nostalgias como si leyéramos un soneto de Shakespeare. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder...
Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. No más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y
y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, mi padre de las otras puertas de mi angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me cae en las rosas de mi luz.
Alambre González haciendo nostalgias, y anteriormente habíamos escuchado la versión de Celia Moore sobre nostalgias. Vamos a escuchar ahora un minutito de Feynman hablando de esta versión de la comparsita, que es la de Astor Piazzolla.
Para mí, esta, aunque en el momento en que Piazzolla la larga se hayan armado todos los escándalos y todas las críticas, esta es la mejor versión de la comparsita. Yo opino, y bueno, que yo opine no es nada, no es, al menos para mí es importante, que la comparsita no es el mejor de los tangos. Es el que más famoso se hizo, el que se baila mucho afuera. Y bueno, espérame, que tengo un problema. Se baila mucho afuera y este se ha hecho célebre porque sus versiones internacionales parece que son las que han gustado mucho al público europeo. Pero no es la letra, no es ni siquiera la de un buen tango. Y Piazzolla, el inicio de su versión de la comparsita, lo primero, no es de la comparsita, por eso le decían la comparsola. Deliberadamente, con total deliberación, el tango que ustedes escucharon, que es hermosísimo y que es un tango de Astor Piazzolla, uno de sus primeros tangos, y existe y está en internet, si ustedes buscan Piazzolla y Troilo, existe la versión que grabó Troilo en el 40 o comienzos del 50 de este tango que se llama Prepárense, tremendamente inspirado de Piazzolla, que pareciera un tango. Yo creo que si Brahms hubiera compuesto un tango, habría compuesto Prepárense, tal como lo hizo Piazzolla. Si ustedes escuchan atentamente Prepárense, van a ver que tiene una característica diferenciada de los restantes tangos de Piazzolla. La parte rítmica es la parte central, mientras que la parte del tema melódico es la parte inicial. El modelo del tango de Piazzolla, que no digo nada nuevo, si digo que tiende a la repetición. Julio Jorge Nelson, que era un fanático de Gardel, que se cree, le decían la viuda de Gardel hace muchos años, decía que Piazzolla había compuesto un tango de 110 minutos.
Karlheinz Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karlheinz Stockhausen. Sin fronteras.
especial de Sin Fronteras, dedicado al tango, a Enrique Santos Discépolo, a José Pablo Feynman, que lo dejamos ya, lo hemos utilizado bastante, pero seguimos con Discépolo. Vamos a contar con un audio de Sergio Pujol, que es uno de los biógrafos principales de Enrique Santos Discépolo. Hablando de Mordisquito, Discépolo conoció a Perón en 1927, cuando este era agregado militar en Chile, y se hicieron inmediatamente amigos. Discépolo también fue amigo de Evita. En su último tiempo la visitaba dos o tres noches por semana. En julio de 1951, en plena campaña de Perón por la reelección, que ocurrió en noviembre, el subsecretario de Informaciones, Alejandro Apol, invitó a Discépolo a participar en Pienso y Digo lo que Pienso, microprograma de la radio oficial, donde los artistas que adherían a Perón leían textos de Abel Santa Cruz y Julio Porter. Discépolo les propone inventar un personaje, y así nace Mordisquito, que es un opositor al peronismo, y a dialogar con él. En la audición, Discépolo le hablaba a su personaje imaginario acerca de los problemas fundamentales de la época: la mejora del nivel de vida, la nacionalización de los transportes, los esfuerzos en la salud y en la educación pública, entre otras cosas. Vamos a escucharlo a Pujol hablando del personaje de Discépolo, Mordisquito, mientras escuchamos al armoniquista brasileño Mauricio Einhorn interpretando uno de Discépolo y Mores. Ya lo vamos a escuchar en forma completa. Ahí va Sergio Pujol.
Desde luego, la afinidad de Discépolo por el peronismo tiene que ver con medidas muy concretas tomadas por Perón en materia social, en materia laboral. Una verdadera atracción por parte de Discépolo a esos cambios que se están operando en la Argentina.
En realidad es un tipo que naturalmente y desde siempre tuvo una ideología y una sensibilidad cercana al pueblo y cercana a lo popular, que lo acercaron al peronismo naturalmente.
Lo singular fue que prácticamente hasta 1951, pocos meses antes de su muerte, Discépolo no había hecho pública su adhesión al peronismo. Prefería evitar eso, quizá porque justamente dividida la sociedad entre peronismo y antiperonismo, él había logrado un equilibrio bastante difícil, frágil, desde luego, de mantenerse ahí en una posición integradora. No olvidemos que a lo largo de los años 30 se va forjando la figura del tanguero crítico, del filósofo crítico, del escéptico. Por lo tanto, la adhesión al peronismo de alguna manera empieza a modificar estas certezas que la sociedad argentina tenía sobre este profeta popular que era Enrique Santos Discépolo, ¿no?
La marcha con la gente de la CGT en el 51, con el golpe frustrado de Benjamín Menéndez, él salió a la calle. O sea, él tenía un compromiso concreto y real con el peronismo, pero no pudo soportar que otra gente no lo aceptara.
En julio del 51, en pleno año de campaña electoral, Perón se proyecta ya para una segunda presidencia, y Discépolo decide hacer un programa de radio, un monólogo que duraba no más de 7 minutos, que se transmitía por todas las radios de la cadena nacional a las 9 de la noche, un programa que tenía altísimo rating y que se llamó Pienso y Digo lo que Pienso, y era un micro de propaganda política, indudablemente. Ahora, lo interesante es que Discépolo estableció una especie de contrapunto con los oyentes antiperonistas de ese programa, que eran muchos. Abandonó los textos que eran horribles de Abel Santa Cruz y Julio Porter, y empezó él mismo, primero a enmendar los textos, y finalmente se posesionó de ese personaje, ¿no? Y le puso un nombre al adversario, al Contreras, como lo llamaba Eva Perón. Él lo llamó Mordisquito. Mordisquito, alguien que muerde un poquito, pero que finalmente es un insatisfecho, que no logra ver los logros del régimen y que se queda con las pavadas. Entonces le dice, Mordisquito, protestás porque no podés tomar té inglés en tu casa a las 5 de la tarde, pero tus hijos toman leche desde que nacieron, y tenés una jubilación que antes no, que tu padre no tuvo, y tenés 15 días de vacaciones en Mar del Plata.
Impresionante. 5 minutos tenía de programa. Todo el mundo lo escuchaba.
Pienso y digo lo que pienso.
Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad.
Lamentablemente fueron unos pocos programas, la respuesta fue tremendamente negativa, tremendamente negativa.
Tuvo muchas represalias por eso, pero represalias de no solo de que gente dejó de saludarlo, sino de que le escupían en la calle, que le tiraban cosas en los bares, que fue muy, como físicamente, muy doloroso para él y, por supuesto, le costó mucho soportarlo.
Cuando el tipo se la juega políticamente, muchos le dieron la espalda y a él eso, sabemos que él le hizo muchísimo daño, que grandes amigos lo hayan de alguna manera traicionado, porque se puede pensar distinto, pero otra cosa es hacer jugadas feas.
La oposición le hizo un vacío tremendo, tremendo, y ahí eso lo sintió.
Y llegaba un día al teatro y se enteraba que alguien, no sabía quién, había comprado todas las localidades para que Discépolo saliera a actuar frente a una platea completamente vacía. Recibía insultos, recibía cajas con excremento, ¿no? Es decir, un nivel de agresividad y de virulencia tremendo. Eso le produjo una profunda depresión y al poco tiempo muere. Al poco tiempo muere. Deja de comer, pesaba 38, 39 kilos y muere, se inmola.
Enrique Santos Discépolo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento. Porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad. Y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Hasta mañana, Mordisqui. Vengo por pocos días porque me hacete volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte... ¿Por qué no te prefiero? Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordisqui.
Sergio Pujol y otras figuras, hablando de Mordisquito, personaje que hacía Enrique Santos Discépolo, y escuchábamos ahí un fragmento de una de sus audiciones, que dice Oscar Bossetti que fueron 39 a partir del 11 de julio de 1951, y durante 39 noches la voz áspera de Discépolín llegó a miles de hogares a partir de las 20:30, constituyéndose para los opositores del primer peronismo en el propagandista mimado de la dictadura. En rigor fueron 37 charlas a pedido de Raúl Apol, y cuando faltaban pocos días para las elecciones donde triunfaría la fórmula Perón-Quijano, agregó dos audiciones donde nombró a Perón y Evita por primera vez en todo el ciclo.
Lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero Luchi se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que no entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí.
Sin fronteras.
Ahí escuchamos a Omar Moyo, un fragmento de uno. Y vamos a adentrarnos quizás en el
510. Y en el 2000 también,
el tango más que siempre ha habido emblemático de Enrique Santos Discépolo, que es
valores y doblez, pero
Cambalache.
El siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Dice Pujol en su Canciones Argentinas 1910-2010: la ubicuidad de Cambalache se entiende fácilmente. El que acaso sea el tango más popular de la historia es en realidad una canción muy poco tanguera, valga la paradoja. Su locación no es Buenos Aires, sus personajes no viven en el suburbio, no existe conflicto sentimental alguno, no sobreabunda, si bien lo hay al final de la letra, el glosario lunfardo. Ni siquiera su música, con ese entusiasmo de marcha en tono mayor, responde al llamado de una tradición tanguera. Bueno, parece que Cambalache tomó nuevo impulso cuando este señor uruguayo lo grabó, y ahí comenzó una nueva camada de artistas, y no solamente del tango, que se apropiaron del tango de Enrique Santos Discépolo.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualao, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
El dramaturgo Roberto Tito Cosa le dedicó un texto al cantante uruguayo titulado La traición de Julio Sosa. Parte de él dice: quien conoce algo de la historia sabe que a Discépolo los tangos no le salían como hongos, ni que los escribía en una servilleta de bar después de tomarse un par de ginebras. Es muy probable que Discépolo haya elegido con gran cuidado los personajes emblemáticos de su época. Debe haber notado y tachado nombres una y otra vez hasta escribir, finalmente, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Es evidente que el varón del tango, así se le llamaba Julio Sosa, confundió a Stravinsky con el músico Igor Stravinsky. Con ese convencimiento reemplazó al supuesto Stravinsky por Toscanini Arturo, un nombre más cercano al oído de su público que el del autor de la consagración de la primavera. De paso sacó de la lista a Carnera y lo reemplazó por Carrera, probablemente el villarista argentino casi contemporáneo de Sosa. Pero ahí no para la cosa, continúa Tito Cosa. Además del incalificable Se vamos a encontrar, cuando el original decía Nos vamos a encontrar, Julio Sosa traiciona la ideología anarquista del viejo Discépolín. En las últimas de las antinomias, el autor pone del lado de los calefones a los que viven de los otros y no a los que viven de las minas, es decir, a los patrones y no a los cafillos. Escribió Tito Cosa enojado con Julio Sosa. Que bueno, tiene su razón, pero también debemos acordar que la popularidad de Julio Sosa en la década del 60 hizo que Cambalache tomara un vivo otro protagonismo, digamos, o un nuevo protagonismo. Suponemos que Tito Cosa no escuchó la versión que grabó Caetano Veloso en 1969, en la que el baiano no solo repite a Toscanini, sino el que vive de las minas, sino que reemplaza a Don Chicho y Carnera por Ringo Starr y John Lennon. Bueno, ahí va Caetano.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. vivimos revocados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay emplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afán en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, John Lennon y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remanche ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Bueno, hay personajes en Cambalache que, bueno, las nuevas generaciones no conocen, salvo la referencia de San Martín y Napoleón, quizás. Don Chicho fue un ítalo argentino, jefe de la mafia, deportado en 1933. Juan Bosco fue fundador de la Orden de los Salesianos. Primo Carnera, boxeador italiano que retuvo su título mundial de peso completo en 1933. En La Miñón, dice Sergio Pujol, que podría referirse al personaje de Goethe o a la ópera de Ambroise Thomas, o simplemente a la acepción francesa de querida. Por último, Alexander Stavinsky, que fue un estafador ruso que sobornó políticos y funcionarios franceses entre 1933 y 1940. Vamos a escuchar otra versión de Cambalache, en este caso desde el otro lado del río La Plata, Canario Luna.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 500 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, varones y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, en un mismo fango, todos manoseados. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Dale no más, dale que va, anda en el horno, nos vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, las minas, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.
Si lo ven de Cambalache,
las manos, por favor.
Discépolo estuvo en pareja 23 años con la cupletista española Ana Luciano Divis, Tania. En 1944, Discépolo viajó a México, donde conoció a la actriz Raquel Díaz de León, una joven hermosa que había sido pareja de Agustín Lara. Bueno, allí Discépolo perdió la cabeza. Es más, tuvo un hijo con esta mujer y ahí hubo toda una novela con Tania viajando a México y bueno, pueden investigar, pero lo raro, o quizás las cosas del destino, es que Tania grabó este tango de Discépolo, Canción Desesperada, que Discépolo lo escribió en el contexto de este barullo amoroso, digamos, que tuvo en México. Así que vamos a escucharla a Tania en Canción Desesperada y pegadito la versión de Elena Roger.
Canción desesperada, hoja enloquecida en el turbío, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar tanta ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición, porque me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amar te matabas mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un amor despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer a otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amar te matabas mi amor. Burlatrón de dar todo por nada y al fin de un amor despertar llorando.
Desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor. Enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Si al amar te mataba mi amor, burlatros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Dando su amor, ¿quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.
Canción desesperada, Tania Elena Roger. Nos estamos yendo con El Mundo Rivero, El Cafetín de Buenos Aires. Otro clasicazo de Enrique Santos Discépolo, que lo estuvimos homenajeando hoy en Sin Fronteras, con la colaboración de José Pablo Feynman y Sergio Pujol. Qué tul. Bueno, nos encontramos el sábado que viene, que vamos a dedicárselo las dos horas a un tal Kit y a Red. Que tengan buen fin de, nos encontramos el sábado que viene. Chao.
Me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.